llegaba el tiempo de vivir. Crónica literaria que recoge, recrea y relaciona historias ocurridas en Iquique tras el golpe de Estado y durante el proceso político-social de la Unidad Popular. Escrita por el historiador iquiqueño Braulio Olavarría Araya y producida con el apoyo del portal Edición Cero. Algunos nombres y situaciones han sido cambiados, sin embargo, los hechos descritos representan la realidad de lo sucedido. Episodio 1, Patricia.
Patricia. Faltaba poco para el inicio del toque de queda cuando Patricia logró por fin ponerse a salvo de ser detenida por alguna patrulla. Allí donde había encontrado refugio, era difícil que fueran a buscarla, porque esa casa grande y sólida del sector de Genaro Gallo, llegando a Playa Brava, no figuraba en los múltiples registros que de ella y sus compañeros de la JS Beck tenía la inteligencia militar. Lejos de los barrios del casco histórico y cerca de una zona residencial exclusiva y poco poblada, la joven iquiqueña, 18 años, tarjadora de letras, hija de María, vecina de Marcelino, pudo por unos momentos sentir protección y alivio. Pero eso es un decir, porque ni las horas iniciales de aquella mañana interrumpida por la noticia del golpe de Estado, ni los sucesos que había vivido a partir del ingreso a la militancia, ni los que sobrevendrían hasta su escape a Santiago tras la experiencia de la cárcel, habían sido ni serían momentos de sentir protección o alivio, ni otra cosa que una aventura de iniciación terrible en su amplísimo aspecto, desde el dolor al amor, a la muerte y a la vida. Al contrario, aquello recién comenzaba, y unos días después de esa tarde del 11 de septiembre, un compañero de la juventud la contactó en su escondite y le comunicó que a tal hora, cerca de la medianoche del viernes, debía presentarse a una reunión de máxima importancia junto a compañeros del Partido Socialista. Tendría que acompañar la entrega pactada del secretario regional del partido, Freddy Taberna, a los militares. Como en el resto del país, la masa trabajadora y estudiantil ya había iniciado la jornada cuando comenzaron a difundirse las noticias llegadas desde la capital. Hacia las 8:30 de ese martes 11, tal vez creyéndose aún dueño de la libertad de mirar, Evaristo Mamani trepó al techo de su casa en el Colorado portando unos prismáticos. Desde esa inmejorable perspectiva del plano de la ciudad, supo de vehículos militares bajando por Sotomayor y otros desplazándose a lo largo de la costera avenida Arturo Prat. No pudo ver mucho más que eso, ni el tumulto de obreros e infantes de marina en el ingreso al puerto, ni el control en curso en la zona de Alto Hospicio, ni los primeros allanamientos. Porque estando así parapetado, escuchó una trifulca de gritos y ladridos que inundó su calle. Era ni más ni menos que un piquete de soldados que irrumpía en su vivienda buscando al furtivo vigía, que al cabo de una tunda que le propinaron sin mediar palabra, quedó machucado y maniatado en la carrocería de un jeep, con su libertad de mirar extirpada de raíz. A esa hora, Haroldo Quinteros ya iba camino a la Universidad de Chile, ubicada en plena avenida Arturo Prat. Pero habiendo trabajado hasta tarde la noche anterior junto a Juan Antonio Ruz, en una declaración que esperaban publicar durante esa jornada, salió rápido de casa y llegó a destino sin conocer sobre los sucesos que, como el día, recién despuntaban. Supo la noticia por un grupo de estudiantes de la Brigada Universitaria Socialista que encontró en los pasillos. Entonces, mirando desde un patio, pudieron ver que efectivamente se trataba de un inusual movimiento de tropas en camiones que copaba la avenida. Eran las 9. Los rumores y comentarios sobre el anunciado golpe se habían sucedido durante semanas y meses, por lo que solo cuando vio aquella caravana gris recortando Playa Brava, se convenció de que esta vez sí, aquel rumor que ponía en jaque a una doctrina imaginada parecía estar volviéndose realidad. Manuel Pérez tampoco creyó de inmediato la noticia que le llevó su hermano cuando se aprestaba a salir hacia Radio Esmeralda, la emisora que meses antes había comprado el Partido Socialista. Allí debía entregar esa mañana el libreto de un programa que emitía el FTR. Al llegar, a eso de las 10, Manuel vio el local de la radio cerrado y aunque no se encontró con efectivos policiales ni del ejército, ahora sí estuvo seguro. quiso advertirlo a su compañero Humberto Lizardi y caminó hasta el Instituto Comercial. Pidió hablar con él y después de unos momentos apareció Tito. Lo vio tan tranquilo que se imaginó que no lo sabía. «Dicen que hay golpe de estado. Fui a dejar el libreto a la radio y estaba cerrada». Lizardi lo miró un segundo. Seguía calmo, pero se advertía que en ese momento su preocupación era otra. Se habían conocido como compañeros de curso en el Liceo de Hombres. Pérez, un muchacho común y corriente, amigo de todos, futbolista en el barrio, estudió después en Santiago y allá ingresó al MIR. Luego se descolgó. Lizardi, un joven distinto, cuidadoso en el vestir, estudioso, sabía de todo, el primero del curso, indiscutido, lucía más como un liberal. Luego estudió en Antofagasta, se dejaron de ver. Manuel supo tiempo después que él había abrazado una militancia de izquierda. Por sus vínculos, comprendió que militaba en el MIR. Después supo que era su líder. Pocos meses antes del golpe, Tito lo había contactado para integrar el FTR en Iquique. «No te preocupes mucho, hay que esperar. Lo que te recomiendo es que busques una casa de seguridad», fue la respuesta de Lizardi. Él iba a permanecer haciendo clases. ¿Pensaría Tito que esto era como otro tanquetazo? «Puede que muchos se aferraran a esa idea», reflexionó Manuel. Se despidieron y salió de inmediato del recinto. Pocos minutos más tarde, tres miembros de inteligencia vestidos de civil llegaron hasta la misma sala donde Tito daba su clase y delante de sus estudiantes lo detuvieron para conducirlo hasta la comisaría de Plaza Brasil. Al mismo instituto y casi a la misma hora, un compañero del partido le fue a avisar a Patricia, prácticamente la sacó de ese lugar. La condujo a una casa de seguridad previamente definida. En el trayecto el panorama quedaba claro. En el centro los negocios cerraban sus cortinas y la gente iba deprisa de vuelta a sus hogares. Divisaron militares y carabineros desplegándose por las calles de la ciudad. Un cuadro similar fue el que encontró Haroldo, que gracias a un colega que tenía vehículo, pudo acercarse al centro desde la universidad buscando llegar a la sede del Partido Socialista, que ocupaba el segundo piso de una casona de Baquedano esquina Gorostiaga, a pasos de Plaza Prat. Bajó del auto unas cuadras antes y comenzó a avanzar por Baquedano. Fue entonces cuando la escena le resultó inequívoca y le hizo detenerse y ocultarse. Soldados fuertemente armados mantenían detenidas con las manos apoyadas sobre el muro a un grupo de personas, mientras otros lanzaban desde el interior del local a la vereda muebles, libros y cajas con diarios y revistas en que constaba parte del desarrollo político e ideológico de una revolución socialista a la chilena que llegaba a su fin. Haroldo buscó refugio y al cabo de unas horas escucharía el bando del general Forestier que comunicaba la declaración de toque de queda, estado de sitio y estado de guerra. Un par de días después iba a ser llamado a presentarse ante las nuevas autoridades, pero prefirió pasar a la clandestinidad y así anduvo algunos días, salvando la vida y tratando de estar informado. Más allá de la red de casas de seguridad, no existía un verdadero plan de contingencia. Las comunicaciones fueron confusas y casi de inmediato los contactos flaquearon, en gran medida debido al sistemático trabajo de inteligencia militar realizado por el CIM desde mucho tiempo antes y también debido al escaso espacio que los partidos de la UP daban a las materias de seguridad. Sus recursos disponibles consistían en protección a dirigentes y a sedes partidarias o sindicales. En cambio, en todos los actos públicos de la izquierda, los efectivos del CIM merodeaban y tomaban fotografías y con el tiempo habían logrado levantar fichas con la información que les permitió identificar las redes comunitarias y orgánicas de gran parte de la dirigencia de los partidos y de la militancia más involucrada. Por todo ello, incluso la red de casas de seguridad se demostró vulnerable. Cuando Patricia y el compañero que la había sacado del liceo llegaron a destino, el contacto que los recibiría ya había sido detenido y su casa allanada. La interrupción de la radiodifusión contribuyó al descontrol de los mínimos dispositivos de seguridad, al romperse ese vínculo común, fundamental e inmediato que proporcionaban las informaciones radiales y la posibilidad de la información permanente gracias a un sencillo receptor a pilas. A las 7:55 de esa mañana, Salvador Allende había realizado una primera alocución telefónica, transmitida por Radio Corporación. Les habla el presidente de la República, desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. Dicho mensaje se escuchó solo en algunas zonas del país, pues desde la madrugada anterior, las fuerzas sublevadas habían asaltado distintas emisoras en lo que denominaron Operación Silencio. Fue a través de llamados telefónicos que los militantes de izquierda transmitieron dicho mensaje a los distintos centros urbanos, principalmente a las reparticiones públicas. En Iquique, Miguel Cabrera, militante comunista y funcionario de SADEMI, protagonizó esa escena tantas veces repetida durante aquella mañana a lo largo del país. Había llegado a su oficina mucho más temprano que de costumbre y escuchó con sorpresa un llamado antes de las 9, hora de inicio de la atención. Era su compañero Juan López. ¿Supiste que la Armada se levantó en Valparaíso? Espero instrucciones. Esperemos instrucciones del partido. Yo no tengo nada que ver, le contestó Miguel. Hizo un par de llamados más, sin respuesta del otro lado, hasta que logró ubicar a Óscar Muñoz, subrogante como secretario general del PC local, y este le informa: quedamos de acuerdo de juntarnos en la intendencia y avísale a Juan Valencia. Miguel hizo caso omiso de aquella orden y decidió esperar. Esto lo salvó de la detención, porque a esa misma hora la intendencia regional, en Baquedano con O'Higgins, era desalojada. Juan Valencia, el jefe de la empresa de comercio agrícola, repartición pública fundamental para hacer frente a la campaña de desestabilización, muy temprano había recibido por teléfono una citación a presentarse en el cuartel de investigaciones. Allí arribó antes de las 9. Le informaron que debía dirigirse a la intendencia, a donde se trasladó por sus propios medios, creyendo tal vez que se trataría de un simple procedimiento administrativo, pero al llegar fue detenido. Lo mantuvieron durante largos minutos en el propio vehículo de la ECA, allí estacionado, acompañado de sus trabajadores. Jefe, arránquese mejor. No, niños, váyanse a trabajar. Yo estoy bien, fue la respuesta tranquila de Juan. A esas alturas, la sede del Partido Comunista, que estaba en Tarapacá, entre Amunátegui y Barros Arana, aún no era atacada. Un grupo de militantes se acercó al local y pudo reunirse allí y escuchar a Andrés Villalobos y Luis Cortés, dirigentes del Comité Regional. Eran cerca de las 10. El panorama era sombrío. Al menos ellos ya habían retirado toda la documentación. Compartieron las informaciones dispersas y definieron la única medida posible por el momento. Hay que fondearse. En otros lugares del país, esa secuencia se repetía. La dispersión era total y no hubo resistencia, salvo en algunas industrias de la capital. Lo que sí se manifestó transversalmente fue un conjunto de resistencias individuales y colectivas desarmadas, realizadas con el propio cuerpo, con la ética o la dignidad de quien sostiene las formas democráticas, humanitarias y decorosas, hasta el final. Una resistencia redentora, acciones de enorme voluntarismo resueltamente heroicas para sacudir el miedo y la perplejidad que produce lo que en el fondo no se esperaba, lo que no se imaginaba, lo que no se sabía. Aunque todavía en la ciudad el golpe no dejaba víctimas, en las calles la difusión boca a boca de las noticias radiales fue enturbiando cada vez más el ambiente. Patricia escuchó a la hija de su contacto relatar los pormenores de la detención del padre. La joven le dio como alternativa a Patricia la casa de su novio, una familia de derecha que vivía en el sector de Patricio Lynch con Riquelme. Allí Patricia se sintió incómoda, intranquila. Comió algo, porque ya era hora de almuerzo, y a riesgo de cualquier cosa, decidió salir. Afuera encontró una ciudad agitada ante el inminente toque de queda, fijado a las 15 horas. La gente se aglomeraba en las esquinas disputándose la escasa locomoción pública disponible. Caminó por Lynch un par de cuadras hacia el norte, pensando qué hacer. Se detuvo en la esquina de Segers, y estaba en eso cuando, como caído del cielo, apareció un compañero al volante de una camioneta verde oliva. compañera, ¿a dónde va? La llevo. Era Norberto Cañas.